voy a ser tu poeta. Mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica combo de miel montada en su brillante corcel.
Suena a Martín Buscaglia para dar comienzo a El viento en la cara, la columna que al fin tiene su nombre, sobre el bi rodado, sobre la bicicleta en la ciudad. Es momento de darle formalmente la bienvenida a Sergio, nuevamente un nuevo colectivo, una nueva entidad de acerca de las bicicletas, y le vamos a dar la bienvenida a Carlos también, que bueno, para de bailar, le encanta este tema, sí. También del colectivo Libera tu Bicicleta, bienvenidos.
Muchas gracias, tremendo tema Buscaglia, tremendo nombre de la columna, que es un tema de Fernando Cabrera también, sí. Y tremendo programa de música de bicicleta, se va a venir en breve, se los adelanto, ustedes no sabían eso.
¿Qué le diría? Sí, podría, bien podría, no sé, que tenemos acá nuestro asesor musical, sí, profesional, sí, 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 León, yo no
temática,
sé si tú habilitas esto.
Bicicletas. Es apropiada, todo. Claro. Apropiada para la poesía y la música.
Sergio, contanos un poco qué es lo que tenemos para el día de hoy. ¿Cómo llegaste a Libera tu Bicicleta?
Con Carlos conocimos Libera tu Bicicleta casi a la vez, cuando Pablo se le ocurrió con unos amigos encararlo. Ya hace unos 4 años por ahí. Pero está, Carlos va a contar en profundidad lo que es el colectivo, que es un colectivo que ha tomado mucha relevancia en los últimos años y es uno de los que más se mueve, por lo menos poniendo bicis en la calle.
Bueno, empecemos por contar cuánta gente está hoy en Libera tu Bicicleta y en qué consiste en sí el proyecto.
Dale, bueno, gracias Sergio por esto del colectivo relevante. Hace 4 años y medio que estamos trabajando. El centro del proyecto es la recuperación de bicis en desuso. En Montevideo hay muchas bicicletas que van quedando en las casas, en los garages, en los fondos, ahí medias tiradas y van muriendo. La idea del proyecto es sacarlas a la vida. Ese es el centro. Pero bueno, además de eso, como eso, en eso nos fue bastante bien en estos años, fuimos sumando algunas otras cosas. En el proyecto somos 6. Y Nene preguntaba si éramos un colectivo, una entidad. Sí, somos como una banda de amigos, más bien, no tenemos mucha formalidad. Pero somos 6 o 7 trabajando, dedicándole bastantes horas a eso en la semana. Y nos juntamos los sábados de tarde en un contenedor al lado del velódromo, donde trabajamos poniendo funcionales las bicicletas. No trabajamos solamente los 5 o 6, sino que va mucha gente a colaborar, todos en forma honoraria y voluntaria. Y fundamentalmente en estos últimos 2 años que trabajamos ahí en el velódromo, cambió un poco el proyecto, y quienes van y quienes necesitan bicicletas, porque la recuperación de bicicletas no es para nosotros, es para gente que las necesita para trabajar, para estudiar, para moverse, el armado y puesta funcional de esas bicis lo hace el mismo usuario final, diríamos. O sea, vas al taller a armarte tu propia bicicleta. Eso hace que te involucres mucho más, tanto en la parte mecánica como en la parte social, que te apropies de eso, de esa herramienta que es la bicicleta, que tiene un montón de connotaciones. Y además, esa es la parte como político-social romántica, pero hay una parte también de eficacia, que es que nosotros no podemos, somos 6, no podemos armar 400 bicicletas o 450 como ya liberamos. Entonces se trabaja y se va pedaleando en general.
¿Y tienen un registro de cuántas bicicletas van recuperando?
Tenemos un registro súper inexacto. Pensamos que son 450 por ahora. Lo único que tenemos son carteleras. En el contenedor, una pared y una cartelera, donde cada uno que lleva una bicicleta pone la firma, y la fecha y un mensaje. Y tenemos carteleras abundantes. Y les ponemos un puntito rojo a cada una. El año pasado íbamos casi 300, 350, y ya tenemos 4 carteleras llenas este año. Así que deben ser como 450, que para nosotros y para Montevideo nos parece que es una cantidad enorme. No cambia el esquema de movilidad de la ciudad, pero sí le cambia bastante la vida, por lo menos a casi 500 personas.
¿Y cómo hacen con la parte de materiales, de insumos, herramientas, repuestos?
Hacemos así. Yo voy a hablar maravillas de este proyecto. Y voy a pegar el micrófono.
Para eso te invitamos, Carlos.
Del entusiasmado que estoy. Lo que yo les decía de eficacia, son muchas bicicletas liberadas y son liberadas a un precio bajísimo.
Claro.
Está, el proyecto cuesta, si ya hablando en términos económicos, menos de 2.000 pesos por mes. Está, los cuales nadie nos financia. Los financiamos a través de un bollón que ponemos en el taller los sábados. Los financiamos con una especie como de alquiler para, de bicicletas a gente que está de paso por Montevideo, fundamentalmente estudiantes extranjeros, que se quedan un par de meses, se llevan una bici del proyecto y cuando se van la devuelven con algo de plata. En general no es mucha plata, pero como el proyecto es tan barato, eso nos permite funcionar muy bien. Recogemos muchas donaciones y lo que compramos son las cosas que nadie dona, qué sé yo, aceite, gasoil para limpiar. Y tenemos todos los piques, bueno, algunas bicicleterías que nos dan los materiales a medio uso, eso apoya, bien, eso apoya bueno. Muchísimo también, bicicleterías grandes y bicicleterías chicas, y está muy bueno. Chicas.
Está buenísimo. ¿Tá?
Donde le dejamos un cajoncito, le decimos, che, mirá, lo que te sobre, tíralo acá. ¿Tá? Y tenemos de todo tipo. Y, y además, como ya hace mucho que trabajamos y hay gente que sabe mucho de bicicletas, tenemos muchos piques para no gastar nada. ¿Tá? Qué sé yo, no usamos querosén, usamos gasoil y nafta mezclados, usamos aceite quemado de auto en vez de aceite, de comprar aceite común. Qué sé yo, la bicicleta tiene eso también de economía que se va trasladando a cada parte del proyecto.
Y cuando arrancaron con esto, digamos, ¿ya tenían los conocimientos necesarios para arreglar cualquier bicicleta? ¿O cómo fue ese proceso de aprender y capaz que compartir los conocimientos que tenían por hasta ese momento?
Ese también fue otro proceso maravilloso. Cuando empezamos prácticamente no sabíamos nada. O sea, vimos lo que podíamos saber los usuarios habituales de la bici. Yo sé cambiar un pinchazo, ajustar un freno, pero poca cosa más. En estos 4 años todavía no aprendí mucho tampoco, porque soy el que salgo a hablar y todo lo demás y no tengo tanto tiempo de armar bici. Pero se fue dando algo bastante interesante, que es, bueno, este proyecto funciona gracias al trabajo de los que estamos, que es trabajo voluntario y mucha dedicación, pero no somos como héroes ahí que salimos de la nada. Somos una banda de gente que sale de este circuito de gente metida en la bicicleta, ¿tá? De masa crítica, de otros colectivos, otra gente que se junta, ¿tá? Entonces hay como un montón de gente de bicicletas que es un caldo de cultivo interesante para cualquier movida colectiva, ¿tá? Y dentro de ese caldo de cultivo hay gente que sabe mucho, ¿tá? Porque claro. Hace muchos años que anda, porque las bicicletas son me gusta decir como herramienta la bicicleta, sencilla, ¿no? Es una cosa muy complicada. Entonces tenemos, cuando empezamos había gente que no sabía mucho, se integró un mecánico español que estaba acá trabajando y que en otros lados hay talleres similares a estos, entonces ya venía con experiencia en talleres como este estuvo trabajando 6 meses, después se sumó otra gente que sabía un poco más, después se sumaron un par que saben un montón, hay un veterano, Eduardo, un saludo de acá que nunca nos va a escuchar, que es un monstruo, que hace sus propias herramientas, que tiene todo. Entonces, bueno, tenemos como una pirámide de conocimientos, claro. De Eduardo para abajo.
Bien. ¿Y cómo es la dinámica de la gente que llega a arreglar una bicicleta? ¿La dona directamente? ¿O tienen como gente que lleva su bicicleta y le dice, che, me pueden arreglar acá? ¿O no sé qué? ¿O...? ¿Cómo es la gente, cómo llega y con qué tipo de demanda llega, si llega ya con el proyecto claro, en qué consiste y ese tipo de cosas?
Mira, llega gente de todo tipo, llega gente que sabe muy bien lo que hacemos y llega gente que después de alguna salida de radio, de TV, no sé qué, llega a cualquier cosa, ¿no? Algo, me contaron de algo de las bicis. Y nosotros le contamos más o menos lo que hacemos, que tiene dos patas, tiene esta de la recuperación de bicis en desuso y tiene una pata que es de autorreparación. Como tenemos una demanda muy grande ya de armado, de liberación de bicicletas, lo que hicimos fue dividir sábado a sábado, un sábado de liberación y un sábado de autorreparación, que también va en la línea de lo que a nosotros nos parece que es importante de la bicicleta. Si vos tenés algo, la bicicleta es de lo único que nos va quedando que nosotros mismos podemos arreglar. Nosotros no podemos arreglar un celular, un microondas, no tenemos ni idea cómo funciona el mundo a esta altura, pero sí sabemos cómo funciona la bicicleta. Y hay algunas personas que, a pesar de que es una cosa sencilla, no saben, qué sé yo, a veces en un taller nos sorprende que la gente no sabe que dentro de una rueda hay una cámara y arriba hay una cubierta, ¿tá? Y que los frenos funcionan de determinada manera y que mecánicamente los cambios tienen determinadas explicaciones, ¿tá? Entonces, bueno, nos gusta mucho que la gente se apropie de eso que es la bicicleta, que sepa cómo se llaman sus partes, que sepa cómo repararlas, que no les quede la bici parada 15 días porque pincharon. también tiene una parte práctica, eso, es decir, no es solamente queremos saber lo que por saber, simplemente porque si tenemos algo que lo podemos reparar rápido, nos da beneficios. Entonces tenemos sábado de liberación y sábado de autorreparación. Para los sábados de liberación, durante todo el mes vamos con un carrito recogiendo bicicletas. La gente nos comunica en general por Facebook con nosotros, nos dice, mira, tengo una bicicleta para buscar en tal lugar o en tal otro. Nosotros coordinamos, o si las pueden llevar al velódromo, las pueden llevar. El velódromo está abierto siempre, y los funcionarios de ahí no las guardan. Nosotros no trabajamos en el velódromo, trabajamos con al lado, pero los funcionarios del velódromo con Onda nos guardan las cosas. Exacto.
Bárbaro.
Y tiene un horario muy amplio, entonces no hay problema. Entonces está, eso hacemos los sábados de liberación. ¿Qué gente que hay ahí? Estamos siendo como 30 o 40 personas por sábado. Es un montón enorme de personas. Esas 30 o 40 personas que van a trabajar, colaborar, a buscar bicicletas, habitualmente hay 12 o 15 que quieren armarse su propia bicicleta. Nosotros no llegamos a tener material para 12 o 15 por sábado, pero podemos tener entre 6, 8 o 10. De estas 6, 8 o 10 bicicletas que se van por sábado de liberación, últimamente, en los últimos años, año y medio, tenemos como unos públicos bastante marcados. Uno que es gente de refugios en situación de calle, ¿tá? Que una bicicleta les resulta súper útil para moverse, para conseguir trabajo, para rebuscarse en la cotidiana. Después tenemos otro tercio que son nuevos inmigrantes latinoamericanos, voy a poner un nombre largo, pero que significa que son venezolanos, en general, o cubanos, que están llegando al país, ¿tá? Y que en los primeros tiempos una bicicleta también les resulta súper útil para insertarse, sobre todo en el mercado de trabajo. Y después está un tercio de gente de lo más diverso. Y vienen y enseguida le agarran la onda al proyecto. Es decir, arrancamos a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde hacemos llamamos la charla técnica, explicamos de dónde salen las bicicletas, quiénes somos nosotros, cómo vamos a laburar, y en general transcurren jornadas de trabajo súper compartido y sin drama ninguno.
Es re importante esto que decís, Carlos, de la autorreparación, ¿no? Metodológicamente hablando, me hace acordar a toda la movida que hay ahora con el tema de que la gente está volviendo a recuperar el poder de construirse su propia casa, ¿no? Es como un poder que siempre tuvimos, como que desde muchas generaciones también, en el caso de las casas es bastante más, una historia bastante más vieja que la bicicleta, pero hay algo de ese volver a recuperar ese poder que es como decías vos, Carlos, que es de repente un saber muy simple, muy práctico, muy manual, que cualquiera se puede rebuscar y con algunos conocimientos básicos puede realmente empoderarse de esa herramienta, de esa bicicleta, de esa casa o de lo que sea. Entonces metodológicamente me parece que es como un acierto bien importante esto de que el protagonismo lo tenga el usuario también a la hora de reparar la bicicleta, porque además también potencialmente pues puede ayudar a otro, porque capaz que es de un barrio que queda lejos del velódromo y capaz que hay un amigo, una amiga, un vecino, y capaz que eso que aprendió ese día en el taller de autorreparación también, ese saber sí, circula, ¿no? Digo, tiene como eso, esa cosa interesante de...
Tiene mil facetas, tiene eso que vos decías de volver a hacer las cosas, tiene un, a mí me gusta la palabra siempre, austeridad.
Claro.
Nosotros no necesitamos consumir mil cosas ni pagarle a gente para que nos haga cosas si las podemos hacer nosotros. No es por sacarle laburo a otros, es simplemente que por qué vamos. Yo creo que uno tiene que hacer su propia comida, limpiar su casa.
Claro, con la comida pasa lo mismo, claro. Sí, sin duda.
Pero bueno, que decíamos ahí fuera del aire es que el proyecto no tiene más. Estas cosas que estamos conversando ahora, estamos conversando a nivel personal o algo así. El proyecto no se vincula a temas, por ejemplo, que sea de bioconstrucción o de permacultura, claro, o de recuperación de alimentos. Nos encantaría ese tipo de cosas, pero estamos muy focalizados en la bici y es lo que hace que el proyecto salga. Para nosotros salga bien. Somos recuperadores de bicicletas. Y acá tenemos toda una concepción y cada uno tiene un poco su perfil, pero la idea es esa.
El colectivo ha mutado desde que nació, ¿verdad? En algunos puntos, por lo menos en la idea inicial. ¿Qué ha pasado en esos 4 años?
Te cuento porque vos no lo viviste. mentira, él lo vivió porque las primeras bicicletas que fuimos a trabajar.
Por eso te lo pregunto.
El proyecto tiene, como dijimos, 4 años y poco. Trabajamos 2 años en la azotea de Pablo, que fue uno de los fue el fundador. También un saludo para él que no nos está escuchando y no nos escuchará jamás. Al principio el proyecto tenía un cierto vuelco más caritativo, es decir, estábamos trabajando en una azotea de una casa particular, a pesar de que era grande y abierta, no podíamos ser muchos, éramos más bien amigos y gente que más o menos nos conocía. Entonces, nosotros armábamos bicis para otra gente. las recogíamos como hacemos hasta ahora. Éramos menos conocidos, entonces recogíamos alguna menos, pero recogíamos bicis. Y los sábados de tarde, de mañana, en esa azotea, junto con algunos otros amigos, las arreglábamos y se las dábamos a gente que las pedía por, en general, por la página de Facebook o por internet. Ta. Eso funcionó así durante un año y medio, dos. Ta. Al cambiar la parte física, o sea, donde estábamos ubicados, tenemos ahora un contenedor al lado del velódromo, pero les cuento cómo por qué estamos ahí. Eso nos dio muchísima más visibilidad, eso nos trajo mucho más bicicletas, mucho más demanda, mucho más acceso a gente que nos conociera y que se integrara al proyecto. Entonces, sin pensarlo demasiado, cambió de algo caritativo, de yo trabajo para otros, a que otros vengan y trabajen para sí mismos. Entonces, bueno, eso fue un buen vuelco que solo se pudo dar por un tema locativo, que no es nada menor. Y llegamos ahí al velódromo por un convenio con la comisión administradora del velódromo, donde nos dan espacio para trabajar a cambio del mantenimiento de las bicis de un proyecto que tienen ellos que se llama Pedalea Parque Valle, que generaron junto con nosotros. Tiene un diseño precioso. Tiene un nombre precioso, además, que sirve para todo. Puede ser Pedalea Parque Valle, puede ser Pedalea Prado Pronto, Pedalea Parque Rodó. O sea,
claro.
Se puede exportar.
Pedalea Fray Ventos.
Pedalea Moscú, Pedalea Vladivostok. Claro. Tenemos un montón de ideas. Empezamos a trabajar ahí, y empezamos a trabajar ahí porque hicimos antes un trabajo con la Intendencia de Onda, donde pusimos a punto un montón de bicicletas también de Onda. Entonces, como que hay un montón de factores colaborativos y de suerte y de cierta buena onda que nos han permitido llegar hasta acá.
¿Y dónde es exactamente dónde está el contenedor?
Exactamente, por esa cara que ponés, me parece que no sabés dónde es, no, lo cual es claramente imperdonable prácticamente. Es a la entrada del velódromo, donde sacan las entradas, ahí va el carnaval, sí, a ver a Arjona, no sé a quién tocan, todos los que tocan ahí. A la izquierda hay un contenedor azul, blanco, rojo, con un montón de cuadros en absoluto desuso, rotos y todo lo demás, como decoran, uh-huh. Bueno, pensamos que decoran, creo que dan un poco de miedo capaz. Ahí a la izquierda está, los sábados de 2 a 6, y bien, si no ves el contenedor vas a ver un montón de gente trabajando ahí, salvo que sea fin de semana largo, llueva.
Bien, vos hablabas ahora de este convenio con el velódromo y siguiendo como el relacionamiento del colectivo con otras entidades, ¿cómo se han venido vinculando al movimiento de la bicicleta, que también en estos años por lo menos se ha visibilizado mucho? Y bueno, si participan de algún espacio donde se junten con otra gente vinculada al tema.
Y ahí tenemos como dos vertientes, una vertiente formal y una vertiente informal. Primero, la informal, en el ambiente bicicletero somos todos medios amigos, nos conocemos entre todos los que estamos en la movida, y en general todos han pasado por el taller y nosotros participamos de las actividades de todos también. Pero bueno, es una característica de Montevideo, que todos los que estamos en alguna cosa nos conocemos. Acá entramos, ya saludamos gente, qué sé yo. Eso pasa mucho. Entonces hay una colaboración o una coordinación súper informal desde hace mucho tiempo. En la parte más formal, a pesar de que somos súper informales, somos un colectivo, tenemos cierto nombre, tenemos buena imagen porque somos los muchachos buenos que recuperamos bicicletas para dárselas a gente que no tiene
y muchachas
para comprarla. Somos los muchachos porque siempre salimos nosotros dos. Ya vamos a empezar.
Los que ponemos la cara.
No me dejó que viniera una compañera.
No me dejó.
Mejor, dale, vení vos. Bueno, eso lo hablamos en interno.
Pero para la próxima.
Sí, para la próxima tenemos todos.
Claro.
Bueno, volviendo, pues si no la gente se va a hacer zapping a otro lado.
Zapping en Tuning. Es algo que se hace mucho ahora, el zapping en la aplicación Tuning, que es por donde nos están escuchando. Aprovecho para mandarle un saludo a Nacho Ramos, que es otro conductor de este programa, que está habitualmente y que hoy no pudo venir, y que es el encargado titular justamente de decir por dónde nos escuchan, que no lo hemos dicho, por la aplicación Tuning.
Perfecto.
Volvemos a liberar tu bicicleta.
Voy a ver esa aplicación después. Decía esta coordinación y cosa informal, pero también hay formal. Ya le decía, somos un colectivo más o menos que con cierta historia y cierta cantidad de gente que participa de él. Entonces participamos de reuniones con organismos estatales, con la Intendencia, con la CEU, con algunos municipios. Le dedicamos tiempo a eso también. O sea, hay la pata mecánica y la pata que nos gusta, la eficacia del proyecto en eso, pero también, no nos engañemos, 450 bicis más en Montevideo no cambian la ciudad para nada. Cambian mucho la vida de esas 450 personas y de nosotros, porque nos sentimos súper cómodos con esto, pero la ciudad es la misma. Y sin, y ahí podemos discrepar después con algunos otros compañeros del proyecto, sin una injerencia y sin una presión o influencia sobre algunos organismos estatales, el fomento del uso de la bicicleta se limita mucho. ¿Tá? Porque está 6 personas, 30 personas laburando los sábados, no cambian una ciudad, ¿tá? Ni cambian los modos de transporte de una ciudad.
Pero ayuda.
Pero, gracias, pero ayuda mucho.
Además, el proyecto tiene una pata nómade, vendría a ser.
Y tiene una pata nómade, porque además de reunirnos con toda esta gente y hacer todas estas cosas, y el taller de reparación y el taller de autoliberación, salimos a hacer talleres afuera. Por lo menos una vez al mes, y depende de la demanda que tengamos, salimos a, qué sé yo, hogares de Linau, centros juveniles, hogares de niños, colegios. Nos llaman de todas partes donde hay bicicletas y nos dicen, mira, tengo eso, tantas bicicletas, no tengo capacidad de repararlas. Hacemos una jornada con ellos allá.
Está bueno.
Y trabajamos. Esa es otra pata. Después le enseñamos a andar en bicicleta a adultos. Hacemos tantas cosas buenas. Que es una cosa muy sencilla. Ya le hemos enseñado como a 20 personas a andar, adultos, más adultos que yo todavía. Y siempre han sido súper exitosas todas las experiencias, o sea, toda la gente que quiso aprender a andar en bicicleta, con más tiempo, con menos tiempo, lo ha hecho, también es gratis. Entonces tratamos de abarcar todo lo que podamos de fomento del uso de la bici. Pero retomaba esto del tema estatal, está muy bueno, pero sin políticas serias de fomento esto no va a cambiar mucho.
Sin embargo, la presencia de la bici ha hecho, por lo menos, sí. Hemos hablado en este programa de algunas, quizá no suficientes en los tiempos que los que andamos en bicicleta nos gustaría, pero sí es cierto que en el último tiempo, con el crecimiento de las bicicletas y de la visibilidad de la bicicleta, también ha habido acciones o por lo menos declaraciones de distintos sectores del Estado y también de otros lugares en torno a la importancia de fomentar el uso de la bicicleta. Capaz que estamos como en un momento justamente de debate o de discusión sobre qué habría que hacer. En ese sentido, ¿vos cómo ves? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde habría que empezar para fomentar el uso de la bicicleta y que la movilidad en la ciudad se transforme un poco más hacia la movilidad activa?
Habría que hacer una sola cosa que no existe, que es tener voluntad política de hacerlo. Sin más allá de lo que decías de declaraciones, y capaz que nosotros vemos que hay más bicicletas en la calle, que la bici está más o menos de moda y que está todo. Realmente no hay un crecimiento fuerte del uso de la bicicleta, aunque parezca mentira. La encuesta de origen-destino 2009 y 2016, en 7 años, dio los mismos números, que es un 2.6% de los traslados. Se puede afinar un poco cuando estén los datos más abiertos, no sé qué, y se puede hacer un montón de carambolas con los números y ver bien cuál es el uso de la bicicleta, por lo menos en la parte central de la ciudad, donde es más efectiva como medio de transporte. Pero no crece exponencialmente, no crece al nivel de otras ciudades, y no crece, no por culpa de los colectivos, ni de quienes andamos en bicicleta, que hacemos todo lo posible para que otros anden en bicicleta. Todos los que andamos en bicicleta queremos que vaya más gente en bicicleta. Leí otra vez una frase media boluda de esas, de una placa de Facebook, que si le preguntás a un ciclista que quiere más ciclistas en la calle. Si le preguntás a un automovilista que quiere menos autos en la calle. Eso creo que transmite muy bien cuál es la idea de la movilidad en bicicleta, y es una linda placa de Facebook para tener mucho me gusta. Pero sin políticas claras, claras y fuertes, y que van contra determinados intereses, por espacio público, es un espacio que está en disputa. Disputa de espacio y disputa de plata, sin voluntad política no se puede hacer nada, y hasta ahora han sido solo declaraciones, incluso declaraciones bastante contradictorias, y con señales negativas, últimamente muy negativas, por ejemplo el proyecto 18 de julio, que es un proyecto que puede ser discutible, pero que lo primero que se bajó fue esa ciclovía central, que también podía ser discutible, pero que era una señal excelente para decir, bueno, tenemos una principal avenida de la ciudad, una espantosa principal avenida, pero donde los ciclistas, a pesar de que en el momento actual somos un 2.3% del reparto modal, vamos a tener un espacio mucho más grande. Eso es una señal. Si ante el primer pataleo esas señales se apagan, todo es verso. Más allá de la falta de obras, ¿no? Que obras no se han visto tampoco. Eso por el lado municipal. Y ya que estamos acá en Ciudad Vieja, bien cerca, por el lado, por ejemplo, de otro organismo que tiene que ver con el traslado, transporte y demás, es una SEU, por ejemplo, también lo que ha tenido son una política bastante restrictiva, recargando al ciclista en temas de seguridad pasiva, que no va en línea con
lo que pasa. ¿Cómo es eso? A ver.
¿Cómo es eso? Es medio sencillo, es recargar sobre el ciclista casco, tal vez próximamente chaleco reflectante, poner la bicicleta llena de chirimbolos, cuando la seguridad en general no va por lo que vos te pones arriba, sino por cómo convivís en el tránsito. Otra frase de placa de Facebook es: la seguridad no se viste. La seguridad se viste si vos sos un buceador o sos un soldador en una torre de alta tensión. Ahí tenés que estar, pero para trasladarte por la calle vos no tenés que estar vestido o equipado especialmente. No deberías tener eso. Teníamos que lograr que el espacio de convivencia, espacio público, sea un espacio seguro y no tengamos que ir todos disfrazados.
Pero, por ejemplo, Carlos, ¿se necesitan calles que sea para circulación de bicicletas, por ejemplo?
En algunos casos sí. Esto también es una cosa que ha ido mutando con el tiempo.
Imagino que son temas de debate también, ¿no?
Son temas de súper debate y sobre los que ya hay bastante experiencia,
claro,
a nivel mundial. ¿Qué pasa? Vos le decís fundamentalmente, le decís a un no ciclista,
sí,
¿qué necesito? Yo necesito un espacio para mí.
A un no ciclista, que va en un auto, por ejemplo.
O que quiere empezar a andar en bicicleta, ¿qué quiere? Quiere un espacio para andar en bicicleta.
Claro.
Es más razonable tener una mejor convivencia en el mismo espacio.
Bien.
En calles que no son muy rápidas, no vale la pena tener 1.40 m o 1.50 m de ciclovía. Lo que vale es convivir con el auto, con la moto, con el ómnibus, pacíficamente. En calles donde sí el tránsito es más rápido, no sé, me imagino en Italia, 8 de octubre, en Belloni, donde el vehículo motorizado sí va rápido, bueno, sí, ahí sí tener un espacio segregado nos da más seguridad.
Claro,
pero no se precisa llenar la ciudad de ciclovías, porque tampoco iría. Bueno, primero que es caro, segundo que no es muy eficiente, todavía el uso de la bicicleta no es tanto.
Claro.
Y tercero, que también va en contra de esto que decíamos de que la bicicleta favorece estas cosas de convivencia, austeridad, cosas por el estilo. Basta con ir un poco más despacio.
Claro.
O sea, y respetarse. No preciso una calle para mí llena de toquitos amarillos y todo lo demás. Pero bueno, eso que sería barato de hacer y barato de comunicar, no se está haciendo. Así que bueno, de acá a pedir una ciclovía por el cantero central de Italia estamos a décadas.
Sí, y yo pensaba también en el tema de una autocrítica que tendríamos que hacernos, un poco los ciclistas también, siempre pidiendo espacio para nosotros, y no pensando en el resto del tránsito. O sea, 500 personas mueren al año en el tránsito. De ese número, un 7% nomás son ciclistas. Entonces, solamente si pensamos en las ciclovías, estamos solucionando una parte del problema general, y no pensando en el problema más grave, que a mi entender es la velocidad. Que bajando las velocidades a velocidades humanas o velocidades más accesibles a un peatón, por ejemplo, ¿no? 30 kilómetros por hora es como la velocidad donde en las ciudades que son más amigables con la gente, con las bicicletas, es como la que se estila, y donde bajan la accidentalidad a niveles casi cero. Esto lo venimos trabajando también con la gente de la intendencia y eso, pero por ahora no hemos tenido respuesta tampoco.
Sí, las repercusiones de cuando se bajó la velocidad en algunos lugares fueron terribles. Uh-huh. Fueron realmente terribles. Digo, la ciudad tiene además un problema de para el resto de los medios de transporte, y es re interesante para mí esa visión, más allá de que, claro, no todo es generar espacio para que la gente ande en bicicleta. Hace un tiempo conversábamos, no me acuerdo con quién era ya a esta altura, pero hay un montón de acciones, por ejemplo, el subsidio a los boletos estudiantiles podrían transformarse, por ejemplo, en una bicicleta para el que lo pida, por ejemplo. Eso podría ser como súper interesante. Carlos, ¿vos qué pensás al respecto? Bueno, ya te vi como un poco discrepando cuando Sergio planteaba esto de la autocrítica de los ciclistas.
No, de ninguna manera, estaba apoyando fuertemente las declaraciones del compañero Sergio. Y lo que decías vos de los estudiantes y todo lo demás. Por ejemplo, en la universidad está planteado un proyecto de entregar bicicletas junto con la beca a estudiantes universitarios. Y generó, y que es muy barato, una bicicleta es muy barato, con todo respeto, y ahí si nos vamos a pelear con Sergio, trae un par de contenedores de bicicleta de China, es bien barato. Pero, ¿qué pasa? Me estaba quejando fuertemente de la intendencia, de una CEU. También podría quejarme fuertemente de algunos de la dirección de la universidad, de autoridades universitarias, que piensan que si le dan una bicicleta a un estudiante lo están poniendo en riesgo, que si ese estudiante tiene un accidente, un siniestro con esa bicicleta, puede ser responsabilidad de la universidad. Además de, bueno, de ser un medio disparatado, transmite esa cabeza que tienen en general nuestras autoridades, que es miedo a las bicicletas, una cosa extrañísima, debe ser una palabra, bicicleta, fóbico, o algo así, como si fuera una cosa súper riesgosa, cuando la bicicleta, por los datos de siniestralidad, no es riesgosa, cuando poner más bicicletas en la calle hace que todos los que andamos en bicicletas estemos más seguros, cuanto más bicicletas hay menos siniestros, porque si yo voy solo por ahí en Italia como un salame, por más que vaya equipado como Robocop, me pasa un ómnibus muy cerca, me tira, me mata, porque somos 10, somos un actor más pesado, y no nos van a pasar por arriba de los 10. Entonces esto es una cosa como de números, cuanto más bicicletas hay, más seguro es, pero es muy difícil meter eso en la cabeza, y tratar de poner la bicicleta como algo atractivo, no peligroso, y fomentarlo, todavía no está en esas cabezas de autoridades, que son los que deberían, incluso por números de salud pública, deberían hacerlo. Es decir, si muere un ciclista, ojalá no sea yo, se muere, pero ¿cuánta gente por andar en bicicleta tiene una sobrevida mucho más larga y menos onerosa para salud pública? Es un tema de salud pública, de grandes cuentas nacionales en salud. Vos tenés una población más sana, gastás menos. Pero no entra en las cabezas, es difícil.
Yo creo que de a poco se está instalando el tema y bueno, me parece que es importante seguirlo planteando y seguirlo reclamando. Ya para ir cerrando, en realidad, y un poco también con esto de los espacios exclusivos, me parece que está bueno también comentar que en realidad como que depende de cada lugar, ¿no? Tener espacios exclusivos para bicicletas, no sé qué piensan ustedes también sobre eso, pero apostar a la convivencia en el tránsito implica no solamente generar espacios donde la bicicleta quizá no pueda, porque simplemente si se cae no tiene ninguna contención para no lastimarse, aunque se caiga poco y los números digan que en la siniestralidad hay pocos accidentes donde la bicicleta participa, sí es cierto que si te caes de la bici tenés grandes chances de lastimarte mucho. Esta cuestión de la convivencia también en un país que no están dadas las condiciones ni presupuestales, ni no solo políticas, sino también presupuestales de solucionar problemas básicos para la sociedad, además de cómo moverse y de moverse de forma segura. Digamos, el transporte en sí está en crisis y responde también digamos, no escapa a otros problemas que tiene también la sociedad, ¿no? Eso me parece que está bueno porque implica reconocer los privilegios también que uno tiene de moverse en bicicleta informado y con las consecuencias que implica y saber por dónde ir. Y de última hacer un trabajo cortito en el centro, un trayecto cortito en el centro de la facultad al trabajo, o ¿no? Y pensar que también este año se murieron un montón, ¿no? Yo recuerdo por lo menos dos o tres trabajadores que fallecieron en el oeste yendo a trabajar a las 6 de la mañana con siniestralizados con un camión, y no perder de vista también que la bicicleta es el medio más barato y que hasta hace muy poco, antes del boom de las motos, era el principal medio de transporte de la clase trabajadora, ¿no?
Sí, ahí lo que vos decías, siniestralidad, es bien, es un súper tema, porque es bien distinta de acuerdo a la zona de la ciudad. Claro. Lo que nosotros decimos, y ella hablaba así como 18 universidades y no sé qué más, pero lo podemos trasladar a todo el casco más urbano de la ciudad, a esos 6 o 7 kilómetros de Ciudad Vieja, ese arco, ahí prácticamente no hay siniestros. ¿Tá? Simplemente porque las velocidades, a pesar de que son altas, no son extremas, la visibilidad es buena, el tema de pavimentos es razonable, pero sí, si salimos a la periferia, ¿tá? En condiciones de poca luminosidad, de mal pavimento, de bicicletas en general mal equipadas también, ¿tá? Porque yo me imagino los casos que mencionó Irene y algunos más o menos los conocemos, porque tal, vemos que eso, si hay, me acuerdo de uno que era en Belloni a las 6 de la mañana en junio. Es plena noche, Belloni no es una calle amable para andar en bicicleta, seguramente la persona no venía con una bicicleta en súper buenas condiciones, tal vez quien transitaba por ahí tal vez no venía a la velocidad adecuada o con los recaudos adecuados para circular. Entonces sí, hay diferentes realidades. Y otra cosa que no hablamos en el programa, pero que siempre está bueno destacar, que la bicicleta es súper diversa. La bicicleta es un medio de transporte, es un medio de recreación, es un elemento deportivo, y que atraviesa un montón de formas de uso, de clases sociales, de zonas geográficas. Entonces, hablar de la bicicleta como tal no existe. La bicicleta son muchas bicicletas y para cada cosa hay que pensarla de esa manera.
Bien, estamos llegando al final de la columna ciclista de La Trama, El Viento en la Cara. Agradecerles por este rato. No sé si quedó algo más que quieran compartir de Libera tu Bicicleta. Capaz que estaría bueno decir que están en Facebook, que la gente los puede buscar ahí. Es Libera tu Bicicleta.
Libera tu Bicicleta Uruguay, porque bien, pensamos exportar el proyecto a todos los países, así que le pusimos Uruguay.
Un movimiento internacionalista.
Internacionalista, no internacional, internacionalista, como nos gusta a nosotros. Libera tu Bicicleta Uruguay, sí, nos van a encontrar por ahí. Estamos en Instagram también. Y
los sábados a partir de las 2 de la tarde en el velódromo.
En el velódromo. Y últimos avisos, en noviembre está el Expo Bici 11 y 12 y vamos a estar ahí con un puestito. Y bueno, y aprovechar que el tiempo está bueno y que se viene la zafra de uso de la bici. Así que si alguien tiene una bici para donar, que la mande. Si alguien quiere repararla, que pase por el taller y ya la deja pronta para usarla.